Ser Podcast.
En la cadena Ser, la hora extra con Dani de la Fuente.
Hallo, guten Morgen Deutschland. Ich wünsche dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag.
Die Sonne schiebt die Nacht gerade vor sich her und ich bin schon wieder auf der Autobahn. Von München rauf nach Kiel, es wird ein langer Tag und ich denke über dich ein bisschen nach.
Hallo, guten Morgen Deutschland. Ich wünsch dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag.
Domingo 6 de septiembre, Guten Morgen, bienvenidos y bienvenidas a la hora extra, willkommen. El estado de Sajonia-Anhalt vota y la arquitectura también, o al menos siente el temblor de las urnas. En la ciudad alemana de Dessau se levanta uno de los edificios más influyentes del siglo XX, la Bauhaus, la escuela que revolucionó la forma de entender el arte, el diseño y la arquitectura y que fue clausurada por los nazis en 1933. Hoy ese símbolo de la modernidad vuelve a convertirse en escenario de una batalla cultural. La extrema derecha de Alternativa para Alemania puede ganar los comicios y, mientras tanto, artistas, gestores culturales e instituciones de la ciudad se preguntan qué puede significar ese resultado para un modelo basado en la apertura, el intercambio internacional y la libertad creativa. En una Alemania que sigue discutiendo sobre identidad, memoria y democracia, el legado de la Bauhaus se reivindica como algo más que patrimonio arquitectónico, como una idea de sociedad. Corresponsal Ana Barrena.
Rojo, amarillo, azul. En la Bauhaus el color era objeto de estudio. También lo eran la forma, los materiales, la luz, el espacio. Pintores, arquitectas, diseñadoras y artesanos trabajaban sobre una misma pregunta: ¿cómo debía ser el arte en una sociedad industrial? La respuesta rompía con gran parte de la tradición europea. Walter Gropius levantó en Dessau un edificio sin fachada monumental. Cristal, acero, hormigón, la estructura a la vista, cada espacio respondía a una función. Pero la ruptura era también social. La Bauhaus quería acercar el arte a la vida cotidiana, diseñar viviendas, muebles y objetos que pudieran producirse industrialmente. El arte dejaba de ser solo una obra única y pasaba a formar parte del entorno. Para los nazis, aquella modernidad era precisamente el problema, porque en la concepción del arte del partido no había lugar para la abstracción, la experimentación formal o una cultura internacional. El arte debía ser reconocible y servir a una idea de comunidad nacional, la maternidad, el soldado, la tradición. En 1937, el régimen reunió en Múnich más de 600 obras confiscadas de los museos alemanes en exposición en ArteT Kunst, arte degenerado. No era una categoría artística, era una categoría política. La etiqueta permitió presentar como síntomas de una supuesta decadencia obras de artistas muy diferentes, entre ellos Paul Klee y Wassily Kandinsky, profesores de la Bauhaus. La escuela ya había sido obligada a abandonar Dessau en 1932, cuando el ayuntamiento, a petición de los nazis, decidió cerrarla. El 11 de abril de 1933, la Gestapo registró el edificio, detuvo temporalmente a 32 estudiantes y selló las instalaciones. Las autoridades exigían cambios en el profesorado y en el programa para permitir su reapertura. Mies van der Rohe, director de la escuela en ese momento, se negó. El 20 de julio de 1933, la Bauhaus se disolvió definitivamente. Los métodos y el edificio resistieron. En 1976 se reinstaura la Bauhaus con motivo de su 50 aniversario. La RDA recupera el edificio y su legado, pero no reabre la escuela original como tal. Hasta el día de hoy, la Bauhaus no ha vuelto a ser una universidad, pero cumple una función pública. Es un centro de investigación y conservación sin ánimo de lucro. La escuela llegó a reunir alrededor de 1.250 personas a lo largo de sus 14 años de existencia. En 1929, por ejemplo, estudiaban allí 119 hombres y 51 mujeres. Estas últimas semanas semanas, la Bauhaus ha protagonizado la campaña electoral del estado de Sajonia-Anhalt. Barbara Steiner, actual directora de la Fundación Bauhaus.
Begriffe, die auch auf eine Zeit vor 100 Jahren verweisen.
La extrema derecha está utilizando términos que remiten a la situación de hace 100 años, unas expresiones muy similares a las de entonces, y detrás hay cálculo. Pero a fin de cuentas, también hay protestas en contra de este retorno.
Das gibt entsprechend auch Aufschrei.
El responsable cultural de la ultraderecha, líder en las encuestas, dice que debe conservarse como parte de la historia, pero sostiene que la Bauhaus representa una arquitectura desarraigada, porque no sirve la identidad nacional.
Architektonische Formen nur bedingt durch die Bedürfnisse des Menschen, den man kulturabstrakt sozusagen als Mensch an sich gedacht hat.
La Bauhaus condiciona la forma de la arquitectura a las necesidades de las personas, las define culturalmente de forma abstracta. Construir igual en todo el mundo, eso es Bauhaus, la construcción de la globalización, de los anywheres. Nosotros, en cambio, somos el partido de los somewhere, enraizados en un sitio concreto. Defendemos la idea del arraigo.
El programa cultural de la AfD propone vincular la financiación pública a una determinada idea de identidad nacional, excluir de ella el llamado arte antialemán. La amenaza coincide con las celebraciones del centenario de la construcción de la escuela en Dessau. La respuesta de la Bauhaus está siendo artística. Este fin de semana, antes de las elecciones, en el edificio suena música, hay danza, circo y exposiciones. Rojo, amarillo, azul, tres colores primarios mezclados, la base de todos los demás. Hace casi un siglo intentaron acabar con la Bauhaus cerrando sus puertas. Este domingo, en Sajonia-Anhalt, la pregunta ya no es si pueden volver a cerrarlas, es quién tendrá las llaves.
La hora extra.
El vizconde de Valmont, a quien no creo que recuerde salvo por lo encantador que resulta, no abre la boca sin antes previamente primero haber calculado el daño que puede causar.
Quiero que se rinda, pero no sin antes haber opuesto una verdadera resistencia.
Ellos disfrutan la felicidad que reciben. Nosotras solo podemos disfrutar la felicidad que brindamos.
Roberto Enríquez, un aficionado es lo que eres, casi pareces un enamorado. Bienvenido a La Hora Extra.
¿Qué tal?
Pilar Castro, eres realmente malvada y absolutamente irresistible. Bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Igualmente.
Los dos interpretáis a una de las grandes parejas de manipuladores de la historia de la literatura, el vizconde de Valmont, la marquesa de Merteuil, en Las amistades peligrosas, esa obra de teatro de Christopher Hampton, basada en la novela homónima de Pierre Cordelot de Laclos, adaptada y dirigida por David Serrano. No sé, ni papa de francés. Mucha gente conoce Las amistades peligrosas por la película de Stephen Frears, Glenn Close, John Malkovich. ¿Habéis querido mantener una distancia con esas interpretaciones o inevitablemente las habéis revisitado?
Yo sí la he revisitado, no para copiar nada, porque creo que es para mí una de las interpretaciones del cine que más me cautivó y que siempre guardo en mi cajón favorito. Pero bueno, sí que te inspira su trabajo. Lo que pasa es que es muy diferente hacer una historia en cine o en teatro. En mi caso, lo que más me ha costado de este personaje es su contención, ¿no? Porque yo además soy, creo que, una persona expresiva y necesito la expresión en mi vida. Y este personaje hace todo lo contrario, es pura contención. Entonces, claro, cuando tú estás en el cine y tienes un minuto de contención, cortas y vuelves a hacerlo, ¿no? Tienes momentos de descanso de esa contención, ¿no? Aunque tengas que estar muy concentrada, simplemente en el teatro lo tenemos que mantener durante 2 horas, esa contención. Para mí, por supuesto que ha sido una inspiración, pero hay que hacerlo diariamente. Y el trabajo del cuerpo en el cine y en el teatro es totalmente diferente.
Yo en mi caso no he querido verlo, o sea, conocía la historia cuando salió la película, recuerdo que me dejó turulato, luego salió la de Milos Forman, Valmont, casi simultánea, ¿no? El texto de Heiner Müller, o sea, conozco esta historia mucho, y precisamente cuando David me llamó para hacer este personaje, digo, yo no quiero ver la película porque, claro, las interpretaciones de estos monstruos son tan excelentes, están todos tan en un estado de gracia, que yo preferí no tenerlo en la memoria y no revisitarlo, porque indefectiblemente te vas a es tan bueno lo que hacen que es posible que no quede nada para la imaginación. Así que preferí no verlo para no contaminarme más de lo que ya estaba, ¿no? Pero bueno, por otro lado, el texto es tan rico, tan nutritivo que es una fuente de inspiración inagotable. Y luego, la propuesta de David Serrano no tiene nada que ver con ninguna de las películas que hemos visto, con ninguna obra de teatro que hayamos visto sobre esta misma pieza, porque lo que ha hecho él es una elección de contemporizar, como se dice esto, actualizar la época, ¿no? Obviamente ocurre en el siglo XVIII, nosotros tenemos un lenguaje ad hoc con esa época, incluso decimos tu carruaje llegó a tu casa a la misma hora que llegó tu amante, este tipo de expresiones, pero vamos vestidos de una época actual, atemporal, somos de clase alta, pero podría ser cualquier época. No hay un espacio vacío. Entonces quiero decirte que también ayuda mucho eso a sacarnos del imaginario que todos tenemos de la historia, ¿no?
Pilar estuvo con nosotros hace 3 años junto a Candela Peña presentando Contracciones, que retrataba cómo una empresa podía controlar hasta los aspectos más íntimos de la vida de una trabajadora. Aquí en Las Amistades Peligrosas, uno de los grandes temas también precisamente son cómo se ejerce el poder sobre los demás, la manipulación, el control. ¿Os atraen estos temas, estos personajes con esos claroscuros morales?
A mí el tema sí que me atrae mucho. Luego realizarlo me cuesta mucho como actriz, pero luego me da una profundidad y una riqueza infinita en construirlos, ¿no? y en habitarlos. Pero sí que hay que hablar de ello, del abuso de poder, en sobre todo siempre, pero últimamente creo que es muy necesario, ¿no? Y nuestros personajes juegan con eso, con la perversión, el abuso de poder, el no estar de igual a igual, el abusar de la fragilidad y la vulnerabilidad del otro. Y creo que ponerlo ahora encima de la mesa es muy necesario, bueno, ahora y siempre, porque estamos viendo mucha deshumanización, ¿no?, de la gente oprimida, y de eso habla realmente la función. Afortunadamente, para la especie humana, que es una de las frases que dice mi personaje, acaba mal, acaban muy mal, acaba en una derrota, en una destrucción increíble. Entonces, bueno, hay ejemplos claros como el de Epstein y sus acólitos, que en principio él no acabó muy bien, a ver cómo acaban los demás, pero el abuso de poder siempre lleva al terror.
Para mí, perdóname que añada una cosita, o sea, que eso está, la base es obviamente como unos poderosos ejercen su poder frente a otros más desfavorecidos o frente a su propia clase, gente de su propia clase, como Madame de Tourvel, que es una mujer súper de la misma clase, pero cómo hacen esos juegos de manipulación para acabar llevándose el gato al agua, ¿no? Y cómo el que la hace la paga. Pero a diferencia de Macbeth, por ejemplo, de Ricardo III, de todos estos dramas donde alguien que lleva un comportamiento errático la acaba pagando, yo creo que el verdadero hallazgo es cómo diseña estos dos personajes de manera que tú, como espectador, como lector, estés absolutamente empatizando y absolutamente arrodillado a estos personajes, porque son inteligentes, brillantes, seductores, eróticos, divertidos, se saltan todas las leyes, todos los márgenes, y entonces el espectador, cuando estamos haciendo los juegos de engaño, está con nosotros, se ríe de lo que hacemos, no está diciendo que le están destrozando la vida a esta mujer, no, está con el mal, porque el autor se ha servido de un diseño de estos personajes que son omnipotentes frente a los otros, que están en el lado del bien, pero aquí entre nosotros son muy aburridos. Está la Madame de Tourvel con una moral católica súper estrecha, que tiene que ser con el amor a su marido, la cosa, la otra, la Cécile de Volanges, que acaba de salir del convento. Son muy aburridos y el autor se sirve de esto, ¿no? Y entonces genera esta contradicción en el espectador, que es, ¿cómo puedo estar de parte de estos cabrones con la que están liando? Pero es que son maravillosos. Es una mezcla extraña, ¿sabes?
Sí.
Claro, del siglo XVIII ahora, hay uno de los personajes que dice, lo único que me sorprende es lo poco que cambia el mundo. Se ha vuelto a poner de moda la crueldad, que es una de las reflexiones que también aparecen en el texto, la nobleza de la crueldad. Están de moda los malas personas, iba a decir hijos de, están de moda estos abusadores, sí, manipuladores, que causan fascinación, incluso gracia, que millones de personas empatizan con ellos.
Nunca han pasado de moda.
Claro, yo creo que nunca han pasado de moda. Lo que creo que diferencia un poco al paso del tiempo es que antes eran más estudiosos, más inteligentes, creo, y profundizaban más. Eso a lo mejor les haría todavía más canallas y más perversos, pero no pasan de moda. El mal está siempre ahí. Lo que pasa es que, claro, lo que tenemos que intentar es que no ocurra, pero por eso es tan vigente este texto, porque han pasado casi 3 siglos desde que se escribe esta novela y cometemos los mismos errores.
La marquesa de Merteuil suele presentarse como una villana, pero leyendo el texto también aparece como una mujer que ha aprendido a sobrevivir dentro de un sistema hecho por y para hombres. Roberto, Valmont pertenece a ese mundo que denuncia Merteuil, juega con una ventaja simplemente por el hecho de ser hombre, por su posición social, por la impunidad que le concede además su entorno. ¿Crees que es consciente de ese privilegio, que ni siquiera lo ha pensado?
Sí, claro, lo es perfecta, completamente. O sea, mientras, fíjate la diferencia, mientras Valmont, por el hecho de acostarse con muchas mujeres y de romper muchos matrimonios y ser un bon vivant, es archiconocido por la sociedad.
Aplaudido,
bueno, también temido, ¿no? Pero respetado, sí. y sobre todo respetado. Una mujer que hiciera eso no daría la vuelta a la esquina. Pero esto sigue siendo de absoluta vigencia hoy. Un hombre hoy en día que tiene muchas relaciones tal, es un don Juan, es un machote, ¿no? Como se pone ahí en valor su hombría, su atractivo, su poderío. Una mujer que hace lo mismo, enseguida es tildada de puta, que ha estado con 40, hasta... Entonces, esto sigue estando vigente. En esa época, afortunadamente, ha habido pequeños pasos de avance de la mujer.
No ha habido, pero grandes avances, afortunadamente.
Yo creo que grandes no. Ha habido algunos. Pero en el sentido medular de la cosa sí que es verdad. Ahora pueden votar, ahora pueden tener una cuenta propia, ahora pueden divorciarse, pueden hacer cosas que antes no hacían. Pero ese concepto de la virtud de una mujer frente a la virtud de un hombre. A los hombres tenemos otro San Benito, ¿no? Que es que tu hombría esté en juego. Si eres lo suficientemente hombre, entonces a lo mejor si no eres suficientemente hombre es que eres un blandengue, el hombre blandengue, o no eres suficientemente hombre. Pero estos valores yo creo que siguen de absoluta vigencia. No sé.
Ha habido grandes avances, porque hoy en día incluso mujeres en Estados Unidos que defienden el que no tengan derecho a votar, que haya un único voto por familia y que sea el hombre como cabeza de familia el que vaya a votar. Y hay millones de mujeres siguiendo esta tendencia de las trad waves.
Yo creo que sí que se han conquistado bastantes derechos, afortunadamente, pero parece que no valen, que tenemos que ir para atrás y eso no es bueno, no es bueno. Aparte, mi personaje Merteuil, que todo el mundo la describe como la mala, la perversa, la tal, que en su caso no le dicen, en su caso el atractivo, el
yo creo que hablan de la perversión de los dos.
Sí, pero bueno, ella, para tener los mismos privilegios que tiene un hombre en la función, tiene que renunciar a muchas cosas que al hombre le sale gratis, ¿no? Es que lo dice, o sea, el texto es maravilloso. Ella dice, soy mujer, no tuve elección. Las mujeres tenemos que ser mucho más hábiles que los hombres porque sois vosotros quienes guardáis todos los ases bajo la manga. Dice, podéis destrozar nuestra vida y nuestra reputación cuando os vengan ganas. Y si intentamos defendernos, vuestro prestigio sube y el nuestro se hunde. Este texto, que a mí me parece maravilloso, si yo lo dijera ahora mismo, está de absoluta vigencia. Entonces, es increíble que después de 3 siglos pasen las mismas cosas. Entonces, claro que, o sea, este es un personaje protofeminista, que quiere decir que conquistó libertades, ¿sabes?, antes del movimiento feminista, ¿no? Entonces, son personajes femeninos que es curioso que lo haya escrito un hombre, que eso le da el doble, para mí el doble de valor. Que siempre se decía que eran mujeres adelantadas a su tiempo, que esto también me toca a mí las narices, porque eso jamás se ha dicho de su hombre. Claro, son adelantadas a su tiempo porque piden derechos, porque están mucho sometidas. Y esta mujer no quiere estar sometida, quiere tener las mismas libertades y los derechos, pero tiene un precio que pagar. Entonces, cuando esa libertad es conseguirla para el beneficio femenino, cuando se pone a nivel de los hombres y el abuso de poder, la perversión y la crueldad siempre acaba fatal para hombres y para mujeres. Resumiendo, claro que hemos conseguido muchos
avances.
Pero parece que quieren que volvamos hacia atrás.
Otro de los asuntos que aborda la obra, dentro también del abuso de poder, es el consentimiento. ¿Cómo has trabajado tú, Roberto, esta escena? No sé si te ha resultado incómodo ese beso y algo más sí. que un beso forzado.
Es muy incómoda esa escena y además a la hora de hacerla notas también la incomodidad del público. Sí, es muy incómoda, es desagradable. Yo la disfruto porque tengo que hacerlo, ¿no? Pero en el fondo es como cuando ves un gato jugando con un pequeñito ratón que quiere escaparse y de repente el gato se hace el despistado y cuando va a echar a correr el ratón le pisa la cola. Es algo así, es una diferencia tal de poder del uno contra el otro, porque este hombre, aprovechándose de sus tretas, consigue la llave de su habitación con la excusa de pasarle las cartas de su enamorado y una vez que está dentro acaba casi forzándola. Y esto es incómodo porque ella no quiere, ella se resiste, no para de decir que no y él tira para adelante. Lo único que puedo decir en su descargo es que porque como este autor es tan interesante y tan sutil, no todo es tan maniqueo, ¿no? Entonces lo que sí que es verdad es que este tipo es como un plusmarquista de la sexualidad. Entonces, de repente, tiene unas habilidades, tiene una forma de besar, de tocar, una actitud, que esta chica, a pesar de que no quiere, acaba accediendo e incluso acaba disfrutando. O sea, quiero decirte, lo único que puedo decir en su descargo que es que en vez de tener su primera experiencia con un gañán, la tiene con un tipo que es un príncipe del sexo. Pero en lo que tiene que ver en el acto, en la moralidad del acto, es bastante bestia en el sentido de lo que hace con la niña, ¿no?
Lo que pasa es que a mí me gustaría aquí señalar una cosa, y es que nosotros estamos representando una época en que las mujeres conocían el sexo así. Es triste, pero era así. No podían tener las libertades de flirtear con un hombre, de ver si le gustaba, o sea, no, se le imponían a un hombre para ellas, o si no, a un convento. Entonces, la manera de descubrir el sexo casi siempre era un poco como una violación, ¿no? No estoy con sentimiento, pero luego, esto me da gusto, esto es así, esto lo normalizaban, ¿no? Que es terrible, ¿sabes? Pero era la manera. Entonces, yo creo que es imprescindible mostrarlo como era, no juzgarlo.
Con más de 40 millones de libros vendidos en más de 60 países, Camila Läckberg es la autora de novela negra más leída en Europa. La escritora lleva más de 20 años convirtiendo un pequeño pueblo pesquero de la costa sueca en escenario de crímenes, secretos familiares y obsesiones humanas. Ahora, Camila Läckberg regresa a Fjällbacka con El llanto de los muertos, una nueva investigación de los personajes que la hicieron famosa, Erika Falk y Patrick Hedström. Una historia que mezcla misterio, memoria, duelo y folclore escandinavo a partir de la desaparición de una joven ocurrida 3 décadas atrás. Raquel García ha estado con ella.
¿Qué tiene el noir que nos gusta tanto? ¿Por qué esta fiebre por el true crime? Series, documentales, retransmisión en vivo de juicios contra asesinos en serie o parricidas. El boom por este género nos hace preguntarnos qué ofrece para tenernos tan enganchados.
Siempre he sentido una fascinación por la oscuridad y yo creo que todos hemos sentido siempre una fascinación por la oscuridad. Yo creo que este género de la novela negra es el equivalente a las historias de fantasmas que probablemente los habitantes en la Edad de Piedra se contaban alrededor de una fogata, ¿no? Es decir, queremos escuchar estas historias de miedo cuando sabemos que estamos en un lugar protegido.
Y lo explica la reina del noir nórdico, Camila Läckberg, una de las autoras más vendidas y dicen de ella la que mejor mata. Läckberg acaba de publicar en España El llanto de los muertos, el regreso a su icónica serie de los crímenes de Fjällbacka, en el que reabre el caso sin resolver de una chica asesinada hace 30 años.
En crime stories, it's most often women who are the victims.
Yo creo que en todas las historias de true crime, por lo general, las mujeres son las víctimas y ese es un reflejo de la realidad. Y para mí ha sido muy importante desde el principio de mi carrera como escritora centrarme en las víctimas, porque en los crímenes reales, si nos fijamos, se pone mucho más el foco sobre el asesino que sobre la víctima. Y eso es algo que yo me he tomado muy a pecho y desde el principio he querido centrarme en la víctima y no solo en la perspectiva de la víctima, sino también en el impacto que estos delitos tienen en los familiares de la víctima.
En el llanto de los muertos, Lakhver se reencuentra con sus viejos amigos Erika y Patrick para indagar en temas recurrentes de su corpus literario, como la salud mental, el duelo, la violencia en la familia y la maternidad.
Siempre he escrito desde el principio sobre la maternidad, en particular porque yo misma soy madre de 4 hijos y aparte la maternidad me tocó durante todo el tiempo en el que estaba escribiendo, entonces era un tema que estaba muy presente para mí. Y es algo que me ha fascinado mucho. Como decía, estoy siguiendo algunos casos de juicios en tiempo real y me interesan sobre todo aquellos casos de esas madres de asesinos que se encuentran en negación total de la situación, porque me ha llevado siempre a preguntarme cómo reaccionaría yo de estar en ese caso.
Cuenta Lakhver que anda obsesionada con el caso de Lindsay Clancy, acusada del asesinato de sus hijos, un caso que ha dividido al país, Estados Unidos, polarizado y arrastrado, como está ocurriendo en medio mundo, a un lugar que nunca habría imaginado.
Me parece una situación absolutamente dramática, espantosa. Tenemos el avance de un gran partido de extrema derecha también en Suecia, y yo creo que el problema también es que los restos de los partidos también están haciendo un acercamiento a los postulados de la extrema derecha. Me parece una realidad absolutamente terrible. Nunca pensé que llegaríamos a este punto. Pensé que habríamos tenido que aprender de nuestro pasado. Claramente no fue el caso, y lo vemos también en el caso de Estados Unidos y el desastre que se está dando allí.
I want to add that I think Trump is a big dick.
Excellent.
I'm torturing my translator. Just for fun, actually.
Y quería añadir también que me parece que Trump es un capullo integral.
El paso de Camila Lakhver por España nos deja un anuncio para sus más fieles seguidores. Ya tiene terminada la siguiente entrega de Los Crímenes de Fjällbacka.
Y seguimos hablando de crimen, de secretos, de lectores enganchados hasta la madrugada. Porque si Camila Lakhver es uno de los grandes nombres del noir europeo, hay otra autora que se ha convertido en un fenómeno global gracias a las redes sociales y al boca a boca de millones de lectores. Es la estadounidense Frida McFadden, autora de La Asistenta, uno de los mayores éxitos recientes del thriller psicológico adaptado al cine con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.
Dime, ¿por qué quieres este trabajo?
Es que me gusta ser asistenta. Para buenas familias, claro.
Sabes que tienes que vivir aquí, ¿verdad?
Ahora publica La Inquilina, una novela que juega con algunos de sus ingredientes favoritos. Una casa aparentemente perfecta, una situación cotidiana que empieza a torcerse y una amenaza que se instala dentro del propio hogar. La historia sigue a un ejecutivo en caída libre que alquila una habitación a una chica para poder pagar la hipoteca sin imaginar que acaba de abrir la puerta a una pesadilla de manipulación, venganza y secretos ocultos.
I've always loved puzzles, yeah, and math, so like,
dice Frida McFadden que siempre le han gustado los rompecabezas y las matemáticas, así que siempre intenta encontrar giros inteligentes, inesperados, engañar a los lectores, es algo muy divertido, dice. Más de 9 millones de libros vendidos avalan a una autora que ha encontrado la fórmula para convertir la vida doméstica en territorio de suspense.
La Hora Extra.
Dentro de un mes, el 5 de octubre, reabre el Museo de Bellas Artes de Bilbao, coincidiendo con su 115 aniversario. Y lo hará con una ampliación a cargo de Norman Foster y Luis María Uriarte, que nos han presentado uno de los grandes hitos de la transformación arquitectónica, el nuevo atrio Arriaga. Radio Bilbao, Azul Tejerina.
Entre este momento.
Think of that terrace, not just...
Pensemos en esa terraza no solo como una terraza, porque es otra nueva galería.
¿Y este?
Otra de las consecuencias, no solo volumétricas y espaciales, del hall que se crea, es que acoge bajo él las persistencias también del edificio antiguo, del edificio contemporáneo, incluso la humilde reforma que me tocó hacer a mí, y los articula de forma que vehicula y dirige todos los flujos que convergen aquí.
Han pasado 4 años y Norman Foster y Luis María Uriarte, arquitectos de Agravitas, han conseguido un museo con 115 años de historia y un nuevo corazón, el Atrio Arriaga. En plena obra, el micrófono de la SER recorre esta esperada metamorfosis aún cerrada. 2.500 metros cuadrados donde disfrutar del restaurado monumento a Juan Crisóstomo de Arriaga, de Durrio, obras de Chillida, Richard Serra.
Yo creo que una de las cosas de volver a incorporar el lugar de encuentros de Eduardo Chillida, una escultura hecha con hormigón armado que francamente se estaba deteriorando en el exterior, el estar dentro, igual que la Fuente de Arriaga, la hemos restaurado tantas veces, yo creo que ahora la vamos a restaurar menos porque va a estar dentro del museo, conservada sin las inclemencias del tiempo y con unas condiciones muy, muy buenas de conservación.
Es Miguel Zugaza, antes director del Prado, ahora llamado a ser recordado por esta tercera ampliación del Museo de Bilbao. 6.000 metros cuadrados más y otros 8.000 rehabilitados. Nuevo hito para el corredor cantábrico. Daniel Vega, director del Faro de Santander, que abrirá sus puertas el 8 de septiembre.
Que es desde Musebonat, desde Bayona, claro, hasta Asturias, que está, es una zona que está en total crecimiento cultural, digamos. Entonces, no podemos verlo de otra manera que no sea participativa, colaborativa y sobre todo con ganas de llegar y aportar cosas distintas.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao ultima una programación muy especial a partir del 5 de octubre con su propia colección.
Nos vamos con una última parada en Italia. La voz que van a escuchar cantar es la de Lisette Oropesa, española, nacida en Nueva Orleans, de padres cubanos, toda una revelación en los últimos años en el mundo de la ópera. Oropesa ha presentado Alcina de Händel en Londres y en octubre lo hará en el San Carlo de Nápoles. Este teatro parece haber superado definitivamente la grave crisis de la última década. Corresponsal Joan Solés.
Es el teatro de la ópera más antiguo del mundo en activo y posiblemente el más auténtico. Tras la pausa de verano y antes de la inauguración de la temporada en diciembre, con Luisa Miller de Verdi bajo la dirección del maestro Daniel Oren, el San Carlo de Nápoles presenta Mitrídates, rey del Ponto de Mozart, Aida de Verdi en septiembre, La Cenicienta de Rossini, El Triunfo de la Bondad a finales de octubre. Pero antes, los días 9 y 11 de octubre, de Händel, Alcina, la hechicera que embruja a los hombres, interpretada por la soprano estadounidense de origen cubano, Lisette Oropesa, española desde el 2019, que ilustra esta crónica con el aria Sombras Pálidas. Precisamente Oropesa, que semanas antes interpretará Alcina en el Covent Garden de Londres, ha explicado así su emoción cuando en otras ocasiones ha asumido esta composición de Händel.
Fue quizás lo más divertido que he hecho nunca al interpretar un papel en una ópera. Fue absolutamente increíble. Ahora, me encanta cantar a Händel y el papel de Alcina es precioso. La música es absolutamente deslumbrante.
Oropesa encaja perfectamente en la sonoridad que Händel quiso en sus obras y por ello acumula ya gran parte del repertorio femenino de los oratorios y óperas del maestro nacido en Halle. Cleopatra de Julio César, Romilda en Circe, Rodelina, Teodora.
Con la música barroca tienes tanta libertad, increíble, tantas oportunidades de poner tu sello personal en las cosas. Así que espero ese momento con muchas ganas.
Tras Nápoles, la soprano anuncia que actuará en Roma, en Barcelona, con Capuletos y Montescos de Bellini, María Estuarda en Nueva York, Guillermo Tell en Hamburgo y seguirá en 2027 en Monte Carlo, Helsinki, Valencia, Madrid, Múnich, Viena.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.